En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Francia, vamos a dialogar unos minutos con el doctor, el virólogo Pablo Goldschmidt. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
Buenas tardes.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, hemos hablado en otros momentos del transcurso de esta pandemia sobre algunas visiones equivocadas que usted percibía, y ahora llegó el tiempo en el que todos discutimos como si supiéramos sobre vacunas. Quisiera que nos diera su parecer sobre este momento en el que hay una carrera con distintos tipos de vacunas, de distintas procedencias, con distintas formas de administración, y bueno, para el público en general la esperanza está puesta en todas, pero no sabemos qué tiene cada una.
Mire, podemos hablar de las vacunas, pero me parece lo más importante es ponerlas en contexto. Uh-huh. No hay carrera de vacunas, los laboratorios están trabajando, los laboratorios necesitan tiempo. El tiempo de la ciencia no es el tiempo de la prensa. Uh-huh. La prensa está enloquecida con este tema de la epidemia, cosa que yo desde enero estoy diciendo, que cualquier enfermedad respiratoria necesita que se cuide a los vulnerables y tener cuidado de no histerizar al planeta. Se histerizó el planeta y la gente cree que el día que se vacune se van a acabar los problemas respiratorios, no va a haber más neumonía, no va a haber más muerte por problemas respiratorios, no va a haber más infartos y no va a haber más accidentes cerebrovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se está dando falsa esperanza, una especie de un futuro promisorio y maravilloso con respecto a un problema que es una enfermedad viral entre tantas otras, ¿no? Eso es lo primero que yo quisiera encuadrar, porque parece como que es el único tema que en este momento está ocupando el espacio mental de toda la gente. Digamos que usted no se puede imaginar lo que es en este momento estar en Europa, estar en Francia o estar en Mónaco. Justamente ayer tuve que presenciar una experiencia que parecía, si yo lo saco de contexto, parece Francia ocupada por los nazis, pero en vez de estar ocupada por los nazis, está ocupada por una locura planetaria. Los gendarmes parando coches, haciendo multas, gritando, porque si usted sale a las 8 y 10 de la noche, puede ir preso, o le pueden sacar el auto. Y la cola de la gente, en la cual controlaban, como los alemanes pedían el Ausweis, estos pedían a ver qué pasa. Entonces le dieron, este virus le dio poder a la policía y a los gendarmes, para que ejerzan una actividad represiva que no tiene nada que ver. Y con lo mismo está pasando con esta vacuna. Hay un problema, hay vacunas, no hay ninguna carrera, se están estudiando, se está inflando todo este problema de vacunas por una cosa muy simple, que es, desgraciadamente, para el que lo hizo, afortunadamente, la especulación financiera. Entonces, cuando una vacuna saca una conferencia de prensa y la acción de las 8 de la mañana de 36 pasa a 42, no es que la vacuna esté dando esperanza de cura, es que se está especulando. Entonces, una vez que definimos eso, podemos decir, sí, hay estrategias para vacunarse, hay vacunas tradicionales y hay vacunas nuevas. A partir de ahí, sí. Pero es una vacuna que tiene que ir junto con un buen seguimiento médico, con además la vacuna de la gripe, la vacuna para el neumococo, que es importante porque la gente muere todavía de neumonía. La vacuna para el neumococo es importante, y en ciertos casos la vacuna para el hemófilus, porque el hemófilus también puede matar de neumonía. Entonces pareciera que el día que la gente se vacune contra el coronavirus, el SARS-CoV-2, se acabaron los problemas. No, es un problema más y no tiene que ocupar todo el espacio, tiene que dejar que la gente en toda serenidad se haga cargo de la dificultad que es el manejo de enfermedades respiratorias en 5% de la gente que se infecta. A partir de ahí, podemos, si usted quiere, profundizar un poco los conceptos, ¿no?
Sí, me parece que en realidad prefiero profundizar los que ya expuso recién, porque es muy importante lo que dice. En realidad, esa histeria que usted nos reflejaba de Europa no dista mucho de la que sucede en nuestra región, y justamente aquí con el aumento de casos que se está dando porque la gente se ha relajado, porque se encuentra, porque llega la fiesta de fin de año, porque hay verano. Digo, hay realmente una presión. Usted mencionaba los medios, que nos atañe, y yo también quisiera trasladar eso al tema del poder que le ha conferido una enfermedad a los gobiernos.
Sí, pero no sé, mire, ¿sabe qué pasa? Que hay un error de semántica de palabra. Uh-huh. Usted me dice aumento de casos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay más gente enferma o hay más gente con el test de laboratorio positivo? Cuando estamos hablando de casos, ¿qué quiere decir? Porque una persona, para hacer caso, tiene que estar infectada, pero hoy se considera caso la PCR o el antígeno positivo. Justamente, estuve haciendo un audit y mandé un artículo a una revista argentina de salud pública y una revista americana mostrando los errores conceptuales que tiene este test. Hay un montón de errores, y yo le puedo contar que, para que usted me entienda, si usted se hace el test y le da positivo, y la gente se queda encerrada y asustada, y usted enloquece a un planeta entero con ese test, lo mínimo que habría que hacer es, si ese test dice que usted está infectado, es que usted al mes tenga anticuerpos, porque quiere decir que el virus entró en su cuerpo y usted tiene anticuerpos. Pero si usted le da el test positivo y es asintomático, no tiene fiebre, y usted al mes no tiene anticuerpos, quiere decir que el test está mal, da un falso positivo. Ahora, usted imagínese que lo que yo le cuento, que en los chiquitos que estuvieron internados en Wuhan, en la China, 16% de esos chicos que no tenían, que entraron al hospital, nunca se confirmaron. En el barco, no sé si se acuerda del Diamond Princess.
Sí, sí.
La gente, bueno, y la gente en Corea, bueno, hay desde 10 a 50% de la gente con test positivo no tuvieron síntomas, ¿sí? Y además no tuvieron anticuerpos en casi 40-50% de la gente. Por ejemplo, en Nueva York se hizo un estudio, ¿sí? Usted me va a creer que se vio que 37% de los que tenían positivos sin síntomas eran cuestiones de laboratorio. Entonces, para poder decir caso, el test no está hecho para determinar casos. El error fundamental que hubo en la aparición de todo el mundo es infectólogo, todo el mundo es profesor y todo el mundo es virólogo, es que este test que se hizo en la China, se desarrolló en Alemania, en los Estados Unidos y en Francia, se hizo para gente que iba al hospital con fiebre. Es un test de confirmación de caso sintomático, no es un test para la población sana. Entonces los cálculos de sensibilidad y especificidad desde el principio están mal. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene 38.5 de fiebre, ¿sí? Uh-huh. Está con problemas, a veces sí y a veces no, de pérdida del olfato, del gusto, no siempre, pero tiene fiebre, se siente muy mal, y usted le hace los análisis del laboratorio y ve que hay una alteración de la fórmula de la proteína C reactiva y que por ahí tiene dímeros, y que la persona a veces tiene dificultad respiratoria, la PCR le confirma. Pero la PCR no es un test de tamizado. El error viene de ahí. ¿Qué es un caso? ¿Es lo que el laboratorio le dice a usted o es la persona que se enfermó y se infectó? Esta confusión enloqueció al planeta, porque desde Ginebra venían instrucciones poco claras y hoy nos estamos dando cuenta que para hacer caso hay que confirmarlo con los test, pero además tiene que haber otros parámetros, ¿sí? Entonces, si esta enfermedad afecta sobre todo a la gente de más de 65 y sobre todo a los de más de 75 y a las personas con obesidad y con condiciones patológicas que los hace vulnerables, hay que protegerlas, pero hay que protegerlas de la tuberculosis, hay que protegerlas de la influenza, hay que protegerlas de la neumonía, protegerlas del resfrío y de la gripe. ¿Qué pasa que este año enloquecieron a la gente con un coronavirus solamente y de pronto ocupa todo nuestro espacio? Fíjese que hoy tendríamos que estar hablando a lo mejor de otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Un jueves a la tarde, por ahí en el mundo, están pasando otras cosas, pero no, estamos nosotros aquí todos encerrados, en un estado de guerra, como dijo el presidente de Francia, estamos en guerra con estado de sitio y tenemos el que se llama el toque de queda a las 20, y si usted lo agarran en la calle puede ir preso o pagar multa, ¿sí? Por toda esta cantidad de malos entendidos, que es importantísimo señalarlos antes de empezar a hablar de tratamientos y vacunas. Ahora, para la gente vulnerable que tiene más de 75 años, por supuesto que la vacuna les va a salvar la vida, pero también la del neumococo. Y también le va a salvar la vida un buen cardiólogo y también la buena investigación que se haga de las placas de ateroma para que no se le suelten y le produzcan un AVC, o sea, un accidente cerebrovascular, o no le produzcan un infarto. Pero pareciera que hablar del coronavirus y que llegue la vacuna es el gran milagro maravilloso que va a acabar con la mortalidad de todos los seres humanos. Cuando en Francia el año pasado, entre accidentes vasculares e infarto, hubo 270.000 personas que fallecieron, este año de coronavirus 60.000, y todos los medios solo hablan de coronavirus, ¿sí? Entonces, de vuelta, ahora que estamos más o menos encuadrando la cosa, sí, hay varias vacunas, hay vacunas que son vacunas tradicionales hechas con virus muerto, y hay vacunas hechas con estrategias de adenovirus, algunas de adenovirus humano y otras de adenovirus de chimpancé. La cuestión es que algunas cuestan $36, le cuestan al gobierno o a quien las pida las dos dosis, y otras le van a costar $5 o $6. La cuestión está entonces en que de $6 o de 5 a 36 hay una diferencia, tiene sentido pagar 5 o pagar 36, yo le puedo decir que no lo sé, porque para que una vacuna se pueda decir que sirva, hay que medir eficacia. ¿Cómo se mide eficacia? Se vacuna a la gente y vemos el año que viene si la gente vacunada no se enfermó y la gente no vacunada se enfermó más. Pero por ahora lo único que podemos decir es que la vacuna hace anticuerpos y en algunos casos son anticuerpos que in vitro en un tubo de ensayo inactivan el virus. Entonces, ¿cuál es el sentido de pagar la vacuna 4, 18 o 36? No lo sé. ¿Cuál es la mejor? No lo sé. ¿Hay vacunas con ARN mensajero? Sí. Yo me las haría antes de los 75 años y mi respuesta es no.
Bien. ¿Y cómo hace el público? Porque en realidad no es una decisión que toma la gente. ¿La tomarán los estados o quien tenga la decisión de comprar las vacunas? ¿Cómo se toma entonces esa decisión? Porque en realidad lo que haría falta es tiempo y parece que la gente no tiene el tiempo.
No, yo no sé si no tiene tiempo. Yo creo que es tal la presión psicológica y tal el estado de histeria planetaria en el que estamos que parece que hay que correr y hacer las cosas rápido. Mire, la vacuna que hay ahora disponible, hay tres. Y usted me dice, ¿por qué hay tres? ¿Porque son mejores? No. Hay tres porque la gente de los laboratorios es por ahí mucho más ordenada en algunos países que en otros y presentó las carpetas correspondientes a la FDA y a la Autoridad Europea. Pero hay países que tienen por ahí vacunas buenas, pero que no hicieron las cosas como tenían que hacer desde el punto de vista burocrático. Yo no sé si no las hicieron porque dejaron pasar, porque no saben o porque no tienen los resultados. Pero fíjese usted que las únicas vacunas que hoy se pueden utilizar y que tienen aprobación del gobierno americano y de la autoridad sanitaria francesa, que como dicen, está para proteger a la gente y para probar que el medicamento no es peligroso, no para probar que es eficaz. Bueno, por lo menos, si para eso sirve la autoridad sanitaria de la EMEA en Europa, bueno, las vacunas que se presentaron tienen un cierto índice, una cierta garantía de falta de efectos secundarios y tóxicos, mínima. Las que no lo presentaron no se sabe. Entonces, las tres que están autorizadas, no es que están autorizadas, están registradas en condiciones excepcionales y presentaron datos. Hay vacunas que son por ahí muy buenas, que son proteicas, o vacunas que son con adenovirus, que no han hecho el trabajo todavía, o si lo hicieron, no lo adaptaron para que pueda ser validado por la autoridad competente. Los países tienen farmacéuticos y médicos y tienen agencias, como puede ser la ANMAT. El trabajo de ellos es verificar que lo que se dice es cierto, y bueno, sí, los fabricantes no hicieron el depósito correcto, significa que no pueden pedir esa vacuna. Entonces, en Francia y en los otros países, por ejemplo, que hay agencias de salud, solo se va a poder comprar y administrar la vacuna que presentó las carpetas correspondientes.
Ha sido muy claro, como siempre. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio High en Buenos Aires, y esperamos que tenga un muy buen año.
Usted también, señor, y que también envíen el año y que empiece el mejor el que viene.
Así es, gracias. Es el doctor Pablo Goldschmidt, es virólogo, está en Francia y pasó por el COFI.